RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Bienvenidos a Amigos de la Onda Corta. Este va a ser un programa muy especial por muchos motivos, entre otras cosas porque es el último del año 2023, pero también porque dos de las personas que hacen este espacio decimos adiós al mismo. Mi compañera Maite Gómez se despide después de 2 años de formación en Radio Exterior de España, y quien les habla, Antonio Buitrago, también dice adiós tras 40 años de trabajo profesional en Radio Nacional de España y algunos años más de edad.
Agradecemos a todos los oyentes las muestras de cariño y de interés por Amigos de la Onda Corta y por Radio Exterior de España, pero son etapas en la vida que hay que pasar para seguir adelante y asumir nuevas propuestas. Para mí ha sido un placer estar en este programa y conocer la importancia de los amigos de la Onda Corta.
Tenemos por delante unos minutos de radio que tenemos que cubrir con el deseo de que sean de su interés. Hacemos hoy este espacio Mercedes García Martín en la parte técnica, Juan Carlos López Moreno en la producción y Antonio Buitrago y Maite Gómez en la redacción y al micrófono.
Esperamos y deseamos que llegue con claridad a nuestra señal, sin distorsiones ni ruidos que perjudiquen la audición de nuestros contenidos. Ya saben que pueden escucharnos en vivo o en directo, a través de la onda corta, de internet, satélite, televisión digital, TDT, solo en España, radio digital DAB, digital audio broadcasting en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, aplicaciones para celulares y tabletas y altavoces inteligentes.
Y por ser el último programa del año 2023, vamos a hacer un repaso precisamente a este año a partir de los contenidos que creemos son los más destacables para conocer cómo han sido los 52 espacios semanales de Amigos de la Onda Corta.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34, 680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios u opiniones. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34, 680-688-698. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
Comenzamos nuestro repaso al año 2023 diciendo que el 13 de febrero se celebró por 12º año el Día Mundial de la Radio, instaurado por Naciones Unidas. El lema elegido ese año era Radio y Paz.
Amigos de la Onda Corta habló con Vicente Silva, director de Radio Nacional de Colombia, sobre las emisoras de paz de Colombia, surgidas a raíz del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano.
La radio, como ustedes bien lo saben, tiene un enorme potencial. Es el medio de comunicación más poderoso, más potente, más económico, el que llega a todas partes, el que tiene menos complicaciones técnicas para acceder al público y está a la mano de todo el mundo.
Colombia ha vivido más de 50 años de conflicto armado con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 2016 se firmó un acuerdo de paz que puso fin a esa guerrilla. En el texto, el gobierno colombiano se comprometía a instalar 20 radios de frecuencia modulada en las zonas más afectadas por el conflicto, las emisoras de paz.
Y Colombia es básicamente un país rural. A muchas de esas regiones no llega la televisión, no llegan los medios impresos, no llega internet, no llega el celular. Entonces la radio es ese vehículo poderoso que es una excelente herramienta para propender por el desarrollo de los acuerdos de paz. Y en Colombia, la radio es el medio de comunicación más influyente. De manera pues que estas emisoras están ubicadas en lugares estratégicos, entre otras cosas, porque el acuerdo entre el Estado y la FARC determina que deben funcionar en municipios que hayan sido seriamente afectados por el conflicto armado.
De las 20 emisoras de paz colombianas, hay operativas 16.
Ya tenemos 16, 12 emisoras en este momento operando en el aire las 24 horas del día y 4 más que tendremos en funcionamiento dentro de 20 días. Entran a operar otras 4 emisoras en territorios afectados por la violencia y quedarían solamente por implementar ya el año entrante las 20 restantes.
Estas radios emiten las 24 horas los 7 días a la semana. Su programación se integra dentro del sistema de medios públicos y de Radio Nacional de Colombia, con una programación local y regional en la que participan las comunidades, organizaciones sociales, personajes de la cultura, gremios y habitantes de las diferentes regiones.
No ha sido fácil el articular el equipo humano. Debe estar lo suficientemente capacitado para transmitir una información y manejar un tipo de información que de por sí es sensible, es en relación con lo que la violencia que ha padecido el país, con el avance de los acuerdos, las acciones del Estado, las dificultades. Hemos hecho unas pruebas muy exigentes para escoger a ese personal, porque no solamente procuramos tener periodistas que hagan, comunicadores que hagan la tarea, sino que los hemos preparado para lo que viene.
De las 20 emisoras de paz surgidas del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, quedan pendientes 4 estaciones que se inaugurarán en 2024. Los medios de comunicación siempre tienen un papel fundamental en los conflictos bélicos. En este escenario, las radios de paz son promotoras de un futuro ligado a sanar heridas históricas y asentar la convivencia.
Las emisoras llegaron no para contar lo negativo, sino para ponderar, para exaltar lo positivo de las regiones. El prestigio que tienen dentro de la comunidad es tremendo, por tanto, no se vería una lógica en el sentido de que pudieran desaparecer en un futuro. Yo creo que van a tener una muy buena, larga y vigorosa vida.
Y seguimos nuestro viaje sonoro por el año 2023. En el mes de marzo, Amigos de la Onda Corta dio a conocer las emisiones en euskera transmitidas desde la emisora internacional británica BBC. Fueron hechas entre 1947 y 1956, en pleno franquismo, y alternaba programas culturales en euskera así como en gallego, catalán, dentro del espacio radiofónico Spanish Program.
Tuvimos como interlocutora a Leire Arrieta, doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de la Universidad de Deusto, que inició una investigación sobre los programas que durante casi 10 años se emitieron en la BBC de Londres.
Para las jornadas organizadas por el Consejo de Cultura Galega, encontré suficiente información en archivos vascos, pero después acudí también al Archivo General de la Administración a Madrid, al Archivo Nacional de Cataluña, y ahí es donde encontré el primer texto, el texto de la primera emisión en euskera. Y lo que me falta es acudir a los archivos documentales de la BBC, porque creo que ahí puedo encontrar más programas.
Entre 1947 y 1956 se emitieron en la BBC, dentro de la sección Spanish Program, una serie de espacios en catalán, gallego y vasco, lenguas que en España estaban ocultas pero que tuvieron un papel clave como altavoz en el mundo.
Fue un catalán, Josep Manier, alias Jorge Marín, el que organizó todo. Él estaba contratado en la BBC desde el 41. También un vasco, un sacerdote, don Alberto Naindía. Pero esas emisiones tuvieron una función clave y concreta. Habían sido contratados para hacer contrapropaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez iniciada la Guerra Fría, Josep Manier se le ocurrió hacer dentro del Spanish Program una sección en catalán. Pensó que si la ofrecía solamente en catalán podría despertar las suspicacias de otros españoles exiliados. Entonces ofreció la posibilidad de hacerlo en catalán, gallego y euskera, y les llamaron a los programas, esos eran Spanish Other Than Castilian, y aceptó, la BBC aceptó, porque estaba en ese momento buscando, después el prestigio lo había alcanzado en la Segunda Guerra Mundial y quería ampliar audiencias.
Las personas que conformaban el espacio en euskera tenían una procedencia curiosa, cuanto menos, dado que la alfabetización de la lengua vasca era algo inusual.
Pues es curioso. En el caso vasco eran la mayoría o religiosos o personas que habían sido religiosas, que durante la Segunda República habían escrito en medios en euskera y tenían, claro, nivel de euskera para poder locutar y escribir en a cierto nivel, claro. Y es también muy lógico, porque en esa época muy poca gente estaba alfabetizada en euskera y podían hacer ese trabajo bien.
El espacio en euskera era mensual. Sus contenidos eludieron conflictos que pudieran poner en riesgo las emisiones.
Aunque la BBC siempre quiso mantener su imparcialidad, lo cierto es que estaba sufragado por el Foreign Office y estos programas estaban muy, muy monitorizados y controlados. El contenido era cultural, o hablaban muchísimo de la política británica, ensalzando siempre la democracia británica, o hablaban de las relaciones entre vascos y británicos, relaciones históricas. En ningún caso podían utilizarlas con fines políticos. ¿Qué va?
Finalmente, en 1956, la emisora internacional británica puso su foco en Europa del Este. Las inversiones cesaron y los espacios en catalán, gallego y vasco desaparecieron.
Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España. ¿Le gustaría ponerse en contacto con el programa? Nuestro correo electrónico es amigos.ree@rtve.es. amigos.ree@rtve.es.
Una vez que han sabido cómo ponerse en contacto con nosotros, seguimos por la línea de tiempos del programa en este año 2023. Y lo hacemos con una efeméride curiosa a partir de una cifra, 111.
111 son los años del hundimiento del barco más legendario y mediático de la historia de la navegación, y uno de los primeros en hacer uso de las comunicaciones inalámbricas, el Titanic.
Una tragedia que ocurrió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el conocido transatlántico británico Titanic chocó con un iceberg en el océano Atlántico.
Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Internacional Titanic, nos acercó a la sala Marconi que alojaba el transatlántico, así como la importancia de la telegrafía en el mar.
La sala Marconi, que es muy, muy, muy importante, porque dirigió el montaje de la sala Marconi el mismo Guillermo Marconi. Y iba a embarcarse en el primer viaje, pero una gripe, bueno, pues le impidió viajar. Pero dio órdenes a los dos radiotelegrafistas de que si era necesario, si había alguna emergencia, se utilizase el código SOS en lugar del que se utilizaba hasta aquel momento, Scudecac. ¿Por qué Marconi mandó utilizar el SOS? Es que SOS se teclea con tres puntos, tres rayas, tres puntos. Y eso lo puede teclear cualquier persona en el código Morse.
Han pasado 111 años desde el hundimiento del Titanic en su viaje inaugural que realizó rumbo a Nueva York. Sin embargo, todavía muchas personas desconocen el papel que tuvo la radio.
Sí que tuvo importantísima, pero sobre todo importancia vital, nunca mejor dicho, en el salvamento de vidas humanas en la mar. Nadie, fíjate, si era una novedad y era importante, que Guillermo Marconi está considerado como el hombre que más ha contribuido al salvamento de vidas humanas en la mar.
La función de los telegrafistas en aquel momento era la de transmitir y recibir telegramas y radiogramas a través del código Morse internacional. En cambio, en un barco como el Titanic, cumplieron también con otros cometidos.
Casi el 90% del tiempo que pasaba los radiotelegrafistas en un barco de pasaje como el Titanic era transmitir los telegramas, los mensajes de los pasajeros que iban a bordo a sus familiares. Y luego era una misión importante recibir las noticias de lo que se denominaba la patrulla del hielo de la Armada de los Estados Unidos, que iba transmitiendo, también en onda corta, por supuesto, la situación de los icebergs que se iban desprendiendo del Polo Norte.
Fue casualidad que un navío más pequeño, el Carpathia, que se encontraba a 55 millas del transatlántico, recibiera el mensaje de auxilio del Titanic.
Por la hora de la transmisión no tenía que haber en la sala de radiotelegrafía del Carpathia ningún radiotelegrafista, porque hay que recordar, Maite, que los radiotelegrafistas, hasta el hundimiento del Titanic, estaban operativos solamente 8 horas. Entonces el radiotelegrafista del Carpathia era muy amigo de Jack Phillips, que era el radiotelegrafista del Titanic, y tenía que haber abandonado la sala del radiotelegrafista 1 hora antes y se quedó para charlar con su amigo, y por eso, por haberse quedado a que terminase de transmitir los mensajes, el Carpathia escuchó la llamada de socorro del Titanic, porque normalmente los equipos a esa hora tenían que estar ya apagados.
Tras esta tragedia de la noche del 14 al 15 de abril de 1912, salió adelante la Ley de Radio de 1912, aprobada exactamente 4 meses después del naufragio, que entre otras medidas estableció un horario 24 horas para las cabinas de telegrafía y la señal internacional de socorro SOS.
Amigos de la Onda Corta, la mejor conexión en todas las bandas.
Desde hace tiempo venimos abriendo una página a los acontecimientos históricos que tuvieron que ver con la radio y las telecomunicaciones. A tenor de los correos recibidos, una de estas efemérides contó con el beneplácito de muchos oyentes, y fue cuando Marconi visitó España.
Fue el 19 de mayo de 1912. Llegaba a Madrid el que para muchos fue el creador de la telegrafía sin hilos, la radiotelegrafía o la radio. El inventor italiano aprovechó el viaje para inspeccionar las instalaciones y construcciones realizadas en España y dar una conferencia magistral en el Ateneo.
Marconi se dirigió al auditorio y explicó la telegrafía sin hilos y las distintas pruebas realizadas desde 1896, cuando empezó sus experiencias para la transmisión de ondas radioeléctricas con el objetivo de alcanzar cada vez mayores distancias.
Personalidades y representaciones de organismos y sociedades españolas paseaban nerviosas por el andén. Los periodistas acusaban pluma en ristre al embajador de Italia, conde de Ponin-Longare.
¿Podría decirnos, señor embajador, los proyectos del señor Marconi durante su estancia en Madrid?
El viaje del señor Marconi tiene el único objeto de estrechar vínculos entre nuestros dos países. Quiere conocer a España y por eso su intención es hacer varias excursiones por los lugares históricos españoles.
¿Y dará alguna conferencia?
Mañana en el Ateneo pronunciará una.
Es un fragmento dramatizado del programa Vidas famosas que forjaron nuestro mundo, donde se recordó la visita de Marconi a Madrid. El inventor italiano aprovechó el viaje para inspeccionar las instalaciones y construcciones realizadas en España. Fue entonces cuando el rey español Alfonso XIII le concedió la Gran Cruz por los servicios prestados a la humanidad y a la ciencia.
¡Viva Marconi!
¡Viva!
¡Viva Italia!
¡Viva!
La presencia de Marconi en Madrid tuvo como acto central la conferencia que dio en el Ateneo, presidido por el rey de España. Se daba la coincidencia de que Alfonso XIII tenía el número de socio del Ateneo 7777, el mismo que la patente de la sintonización de Marconi.
El momento más solemne de la estancia de Marconi en Madrid lo constituyó la conferencia que dio en el Ateneo. Asistió el rey Alfonso XIII, el presidente del Consejo Canalejas, varios ministros y un numerosísimo público.
Estamos aquí reunidos para agasajar a un sabio italiano. La cultura patria se honra al celebrar este homenaje que el Ateneo se ha apresurado a rendir a don Guillermo Marconi, verdadero redentor de la humanidad. Don José Echegaray, gloria española que no necesita presentación, pronunciará seguidamente unas palabras. Muchas gracias.
Era el discurso de bienvenida del presidente del Ateneo, al que siguió la conferencia del ingeniero y dramaturgo José Echegaray.
Como ha dicho mi antecesor en la tribuna, Marconi es italiano, pero su gloria no es solo de Italia, sino del universo entero. Su conquista es la conquista de la paz, la conquista de la ciencia, la conquista de la fraternidad internacional. No quiero prolongar más este preámbulo, que pretende servir solo para reafirmar la inquebrantable devoción que España siente hacia la figura que hoy honra a esta casa.
Además de estas palabras recreadas por Radio Nacional de España, Marconi se dirigió al auditorio y explicó la telegrafía sin hilos y las distintas pruebas realizadas en 1896, cuando empezó sus experiencias para la transmisión de ondas radioeléctricas con el objetivo de alcanzar cada vez mayores distancias.
empezó por unos metros hasta conseguir la conexión entre Inglaterra y Francia y más tarde, en 1901, lograr la comunicación entre Europa y América salvando el Atlántico.
El italiano Guillermo Marconi instala una estación de telegrafía sin hilos en Terranova. Se reciben señales desde Volvo.
El buque belga Princesa Clementina efectúa la primera instalación marítima de telegrafía sin hilos.
El presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, envía un mensaje a través del Océano Atlántico al rey de Inglaterra, Eduardo VII.
La telegrafía sin hilos salva la vida a 1.700 personas en el naufragio del barco Florida.
Guillermo Marconi, bienhechor de la humanidad, recibe el premio Nobel de Física.
A lo largo de este año 2023 hemos dado cuenta de algunos aniversarios que se han cumplido. Vamos a destacar dos de ellos que tienen relación con la Corporación Radiotelevisión Española.
El primero de ellos es el inicio en España, en concreto el 16 de mayo de 1988 del Teletexto, el servicio de información en forma de texto que se emite junto con la señal de televisión. Se cumplen 35 años de su presencia en nuestros televisores y todavía cuenta con fieles seguidores que lo usan a diario.
Antonio Cobos, coordinador del Teletexto de Televisión Española, nos dio todo tipo de información sobre este periódico electrónico ideado por la BBC.
La iniciativa precisamente de un director que tuvo muy pionero la BBC, que fue Hugh Green, que era el hermano menor del famoso escritor Graham Greene. Él fue el que impulsó este sistema de información y comenzó en el año 74, pero con el apagón analógico en 2012, concretamente cuando dejó de emitirse en Irlanda, pues lo eliminaron y mantuvieron lo que ellos llaman botón rojo, que es la televisión interactiva.
El Teletexto llegó a España en 1982.
La palabra teletexto designa un sistema que agrega la palabra escrita al mundo de la comunicación televisiva. Es decir, que transmite letras, números y caracteres gráficos, como dibujos, a las pantallas de los televisores convencionales. Una transmisión que se efectúa simultáneamente y sin necesidad de emplear un canal distinto con cualquier emisión normal de televisión.
Las emisiones en pruebas comenzaron en el año 82, coincidiendo con el Mundial de Fútbol que se celebró en España, cuando se inauguraron las instalaciones de Torre España, del Pirulí en Madrid, de la mano del que se conoce como el padre del teletexto español, que fue un ingeniero de telecomunicaciones, que se llamaba Antonio Tortosa. Pero las emisiones oficiales y de manera ininterrumpida comenzaron el 16 de mayo del año 88, y desde entonces ya casi más de 12.000 emisiones diarias de este periódico electrónico de manera ininterrumpida. Pues sí, comenzó en esa época, en el 88, y fue una idea entonces innovadora impulsada por Pilar Miró en su época de directora de la casa.
En un principio fue denominado como Telecinco, pero tuvo que cambiar de nombre cuando en 1990 llegaron las televisiones privadas y una de ellas registró este nombre.
Televisión Española ofrece gratuitamente un servicio de teletexto que se llama Telecinco. Telecinco les ofrece información nacional e internacional, noticias de economía y trabajo, todo sobre el deporte.
El servicio del teletexto de Televisión Española tiene aún fieles seguidores que lo usan a diario y esta constituye una de las razones por las que sigue vigente.
En España se sigue viendo mucho el teletexto y hay otros países en los que también. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucedió hace no mucho tiempo en Alemania, que es uno de los países donde el teletexto tiene mucho, mucho seguimiento. En el año 2018, la televisión alemana eliminó la información que daba en teletexto del deporte de los bolos. Y se produjo una protesta a nivel nacional con miles de personas protestando porque querían que remitieran esa información y lo consiguieron. En Alemania tiene un montón de seguidores y no se plantean para nada eliminarlo, muy al contrario. En Italia también se sigue emitiendo y aquí en España también.
Las tecnologías y los medios se encuentran en constante cambio y entre tanto avance el teletexto como servicio público seguirá cumpliendo años.
La situación ha cambiado, decir lo contrario sería negar la evidencia, pero yo creo que el carácter gratuito, la inmediatez y la facilidad de acceso que ofrece hace que siga siendo una herramienta útil y complementaria a otros tipos de pantallas de información.
Sintoniza Amigos de la Onda Corta.
Radio Exterior de España.
Nuestro segundo aniversario por el que fue noticia este 2023 la corporación RTVE fueron los 40 años que cumplió el Centro de Producción de Programas de Televisión Española en Cataluña, en Sant Cugat del Vallès, ubicado a unos 20 kilómetros de Barcelona.
El 27 de junio de 1983 se inauguraba uno de los centros de producción más activos de Televisión Española, ya que se encarga de la gestión de varios canales. Invitamos al programa a Xavier Manit y Luis María Huel, que fueron dos de los profesionales que han sido testigos de estos 40 años.
Paso a Sant Cugat fue concentrar toda la producción y estrenar unos estudios de verdad específicos de producción de televisión.
La presencia de Televisión Española en Cataluña es anterior. Se puso en marcha el 14 de julio de 1959 desde los estudios de Miramar, en un antiguo hotel en la cima del Montjuïc. Xavier Manit.
Éramos, ya os digo, como unos 100, nos encontrábamos cada mañana allí y hacíamos programas en directo. Y empezó el vídeo, empezó el Antex de 2 pulgadas y empezaba un poco a desarrollar. Competíamos con Prado del Rey, pero claro, nosotros éramos muy pequeños y tuvimos que desplazarnos a un estudio como Hospitalet. Hicimos cantidad de dramáticos en la segunda cadena, como Sospecha, La 11 y Ficciones. Y después cogimos los estudios de Isasi en Esplugas y nos faltaba espacio. Hacíamos mucha programación, pero nos faltaba espacio porque Miramar era eso, un restaurante del año 29 con dos platos pequeños.
Una mayor presencia en la producción nacional, la creación del segundo canal, La 2, como se llama ahora, y el aumento de programación en el circuito regional de Cataluña hicieron que se utilizaran otros estudios en Hospitalet de Plugas, de Llobregat, y fuera necesario crear un nuevo centro en Sant Cugat del Vallès. Lluís María Güell.
Nosotros lo que hicimos fue estrenar un poco la idea de descentralizar los estudios, o sea, porque en aquel momento los estudios estaban en la ciudad, ¿no? Entonces, la descentralización, que luego fue una cosa absolutamente habitual, no solo en Barcelona, sino en Madrid, en todas partes, empezó en aquel momento. Incluso TV3, cuando nació, primero estaba en Barcelona y luego pasó a Sant Joan Despí, ¿no? O sea, es un poco esta idea de que la industria audiovisual no tiene por qué estar en la ciudad, porque realmente tiene pocos espacios disponibles para una producción de este tipo, ¿no?
El Centro de Producción de Cataluña se hizo eco de dos momentos que pasaron a la historia: Miramar con el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1982 y posteriormente Sant Cugat con los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.
Y yo tuve la fortuna, el privilegio de realizar lo que fue en la ceremonia inaugural del 82, ¿no? Y bueno, fue una experiencia fantástica, que además estrenábamos Unidad Móvil, en fin, fue muy muy complejo, muy complicado para nosotros, y Xavier lo recuerda perfectamente.
Sí, sí, fue un momento de despegue audiovisual importante en Cataluña, con la incorporación del color. Fue un paso, un preludio de lo que fueron los Juegos Olímpicos.
Amigos de La Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Pues ahora sí, hemos llegado al final del programa. Cerramos año y los deseo un próspero y venturoso 2024. Pero antes de decir adiós, nos despedimos de los oyentes quienes hemos puesto voz a este Amigos de La Onda Corta, Maite Gómez y Antonio Buitrago. En mi caso, comienzo una nueva etapa tras muchos años de trabajo en Radio Nacional de España y en especial en Radio Exterior de España. Una jubilación, creo que merecida. ¿Y en tu caso, Maite?
En mi caso, me despido feliz de compartir este tiempo con todos los oyentes que nos siguen a través de las ondas, pero no les voy a engañar. Emocionada a la par que apenada, digo adiós a esta experiencia maravillosa que ha sido Amigos de la Onda Corta, donde he crecido y aprendido profesionalmente y me he sentido arropada en esta gran comunidad de diezistas. No sin antes dar las gracias al veterano locutor que me acompaña, Antonio Buitrago, por haberme enseñado todo cuanto sé en este bonito mundo radiofónico
y desearle lo mejor en sus nuevos comienzos.
Pues gracias, Maite, por esas palabras. Yo también me he sentido bien contigo y creo que también los amigos de La Onda Corta. Quiero cerrar este espacio con unas breves palabras de gratitud a todos los diexistas y radioescuchas por hacernos partícipes de su vida y sintonizar este y otros programas de Radio Exterior de España. Han sido muchos años de dedicación a la emisora, pero siempre pensando en ustedes, en que pasaran un buen rato con los contenidos y entrevistados que atisbábamos fueran de su interés. Creemos que hemos hecho un buen trabajo a tenor de los correos y de los WhatsApps que hemos recibido. Y por último, decir que Amigos de la Onda Corta seguirá y que deseo que mi compañera Coral Consuegra tenga muchos éxitos. Ella se incorporará al programa a partir de la semana del 15 de enero de 2024. Y lo dicho, gracias y hasta siempre.